Tardes, hermanos. Puestos de pie, por favor, acompáñenme al libro de Efesios. El libro de Efesios, el capítulo 1. Efesios, capítulo 1, versículos 1 al 14. Este es un pasaje que nos habla de las bendiciones que tenemos en Cristo, por las cuales debemos alabar a Dios. Efesios, capítulo 1, versículos 1 al 14, poniendo especial atención a los versículos 11 al 14. Dice así: Pablo, apóstol de Jesucristo, por la voluntad de Dios, a los santos y fieles en Cristo Jesús que están en Éfeso, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecado según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo de reunir todas las cosas en Cristo en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos en Cristo. En Él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en Él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia hasta la redención de la posesión adquirida, para alabanza de su gloria. Dirijamos una oración a nuestro Dios. Padre, hoy nos acercamos a ti, sabiendo que eres misericordioso, que eres bueno, sabiendo, Señor, que nosotros somos lo contrario. Somos malos, somos pecadores. Y Dios, hoy nos acercamos pidiendo tu perdón, pidiendo que tengas misericordia de nosotros. Señor, que limpies nuestras conciencias de toda obra mala, que abras nuestros corazones para recibir tu mensaje. Dios mío, ruego que me des claridad para exponer tu palabra, que hoy podamos gozarnos en ella, podamos extraer las verdades de este pasaje y poder aplicarlas a nuestra vida. Rogamos que nos guíes en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. El cristiano, por naturaleza, alaba a Dios. El cristiano, por naturaleza, alaba a Dios. No puede estar callado. Lamentablemente, en nuestra vida hay cosas que nos desmotivan a alabar a Dios. Una de ellas es que llegamos a pensar que no poseemos algo de valor. Esto sucede porque ponemos nuestra mira en las cosas terrenales. ¿Te ha pasado que ves la prosperidad de otros y luego te ves a ti y te preguntas, pues, ¿dónde está mi bendición? Poner nuestra mira en las cosas terrenales no es lo que Dios quiere de sus hijos. Aquí, en este pasaje de Efesios 1, el apóstol Pablo nos da una motivación para dar gloria y rendir alabanza a nuestro Dios, porque realmente tenemos lo más valioso del universo. Algo que trae satisfacción verdadera, lo mejor que un hijo de Dios puede recibir, una herencia. Así que debemos alabar a Dios porque nos dio una herencia. Esa es la idea central de todo el sermón. Antes de iniciar, debo aclarar a qué se refiere con herencia. En palabras simples, una herencia son los bienes que los hijos reciben de los padres tras la muerte de estos. Por ejemplo, niños, vamos a suponer que tu abuelito tiene una casa o un carro o un terreno y él dice que cuando muera quiere que esas cosas le pasen a, pertenezcan a tu papá o a tus tíos. Bueno, eso que van a recibir tus tíos y tu papá es una herencia. Ahora bien, en la Escritura encontramos que esta palabra herencia o heredad se emplea de diferentes maneras. Por ejemplo, en Génesis 15, 17 se emplea para decirle a Abraham que iba a recibir la tierra de Canaán por heredad. En Isaías 19, 25 se habla que los creyentes somos la heredad de Dios, es decir, que le pertenecemos. En Hebreos 10, 34 y en 1 Pedro 1, como lo leíamos ahorita, se emplea para referirse al cielo. Y en Números 18, 20 se emplea para referirse a que Dios mismo es la heredad, como se lo dijo a la tribu de Leví cuando se repartieron la tierra. Dijo, tú no vas a recibir una herencia, yo soy tu heredad, yo soy tu herencia. Entonces, ¿cuáles de estas referencias son las que pertenecen a nuestro texto? Son las dos últimas, que en Cristo somos herederos del cielo y herederos de Dios. Dios es nuestro cielo y nuestra herencia. Así que, habiendo aclarado todo esto, pasemos al sermón. Y el primer encabezado, como diría nuestro hermano Marcel, es que debemos alabar a Dios porque es una herencia planeada. Debemos alabar a Dios porque es una herencia planeada. Esta herencia es planeada porque tuvo un inicio, dice el versículo, habiendo sido predestinados. Esto significa que Dios nos escogió de antemano para esta herencia. Ese es el inicio. El versículo 4 de nuestro capítulo dice que Dios Padre nos escogió en Él, es decir, en Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, es decir, parte de su pueblo, parte de su heredad, en amor habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. Entonces, Dios planeó esto desde un inicio, no fue algo que se le ocurrió de repente. Hemos estado en la mente de Dios desde la eternidad. ¿Cómo sabemos que eso es lo que significa nuestro texto? Bueno, no solamente por lo expresado en nuestros versículos, sino también por lo que se menciona en el resto del libro. En el capítulo 2, por ejemplo, comprueba que nosotros estamos muertos en pecado. Nos dice también ese capítulo que nosotros no éramos hijos de Dios, sino hijos de ira, y si no éramos hijos de Dios, no podíamos heredar. Pero bueno, así que esto demuestra que el hombre no tiene facultad de escoger a Dios si primero Dios no lo escoge a él y le da vida. Pero un buen plan como el de Dios no se quedó en esta parte inicial, donde solamente predestinó a unos cuantos y luego él perdió el poder o el interés de llevar a cabo su plan. No. Dios es inmutable y lleva a cabo el cumplimiento de sus designios. No hay nada ni nadie que frustre uno de sus propósitos. Él desarrolla aquello que ha iniciado, y si Dios nos predestinó para recibir una herencia, Él también va a proveer para que alcancemos dicha herencia. Para que esto sea posible, su plan tuvo un desarrollo. Esta es la segunda idea de que esta herencia es planeada. Es planeada porque tuvo un desarrollo. Dice el versículo que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Significa esto que Él ha ordenado todos los eventos, buenos o malos, y Él los ha dirigido para nuestro bien. Y así es el propósito de Dios. Después de predestinarnos, podemos preguntar qué fue lo que Dios planeó para ti. Si leemos el capítulo 1, vamos a ver que Dios nos reveló un misterio, que es el Evangelio, nos redimió y nos adoptó. Y es que para recibir esta herencia no basta con ser predestinados. Tienes que ser hecho hijo de Dios. Es así como llegas a participar de la herencia. Romanos 8:17 nos dice que si somos hijos, también somos herederos de Dios y coherederos con Cristo. ¿Cómo sabemos esto? Que Dios ha venido desarrollando su plan de hacernos herederos. ¿Cómo comprobamos que Dios es quien ha hecho todas las cosas según el designio de su voluntad? Bueno, podemos decir que viendo a la historia, haciendo un recuento de las verdades bíblicas. Por ejemplo, Dios escogió a Abraham y le prometió que en su simiente serían benditas todas las naciones de la tierra. Cuando su descendencia fue esclava, le dio libertad por medio de Moisés, los condujo a la tierra prometida, les dio un rey con el cual hizo pacto que un hijo de él vendría después y sería rey por siempre. Este rey prometido nace de una virgen, cumple la ley, después de un tiempo es muerto por el determinado consejo de Dios, es resucitado y asciende al cielo y nos deja su Espíritu Santo. Y detrás de todo esto, de todos estos eventos, podemos ver la mano de Dios controlando todo porque Él ya lo había decretado, ya lo había ordenado. Y cuando el versículo habla aquí que Dios hace todas las cosas según el designio de su voluntad, por supuesto incluye el pasado, el presente y el futuro. Y como estamos hablando sobre la soberanía de Dios, sobre todas las cosas, de cómo Dios ha llevado a cabo este desarrollo, que no solamente se quedó en su comienzo de predestinarnos, sería bueno entonces que fuéramos a Romanos 8 para que entendiéramos un poco más sobre lo que pasa en este inter de ser predestinados. Romanos 8, versículo 30. Y a los que predestinó, a esos también llamó. Y a los que llamó, a esos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. Si eres cristiano, significa entonces que el propósito de Dios después de predestinarte era que en un punto de tu vida tú escucharas ese llamado del Evangelio, un llamado externo, el cual percibiste por tus sentidos. Pero en ese mismo momento, o quizás después, Él también hizo que tú escucharas ese llamado interno. Dios te llamó por su gracia y no pudiste resistirte. Habiéndote dado Él la fe, te justificó, te declaró justo, como alguien quien ha cumplido los mandamientos de Dios, y Él quiere que algún día tú seas glorificado. ¿Y sabes qué? Esto va a pasar. Job 23:13 dice que si Dios determina una cosa, ¿quién lo hará cambiar? Él acabará lo que ha determinado de ti. Esta herencia que Dios planeó para ti no solo tuvo un comienzo y un desarrollo. Como todo buen plan, también tiene un fin, el cual es la alabanza. Esta herencia es planeada porque tiene un fin. Dice el versículo, para alabanza de su gloria. Esto quiere decir que Dios espera de nosotros la gratitud, la alabanza por haber sido hechos herederos del reino de los cielos. Y algo que podemos ver aquí es la bondad de Dios, porque Él pudo haber dicho simplemente, adórenme, sin darnos absolutamente nada. Pero Él no lo hizo así. De modo que nuestra alabanza a Él no es por obligación. Nuestra alabanza está motivada porque hemos sido hechos herederos de Él como nuestro Dios, por la eternidad. Esto debería llevarnos a dar gloria a Dios. Un famoso catecismo cristiano dice que este es el fin principal del hombre, glorificar a Dios. Para eso fuimos creados, y no porque Dios tuviera necesidad de adoradores, sino porque simplemente así le plació a Él. Ahora, ¿cómo sabemos que el fin o el propósito de ser herederos es la alabanza de la gloria de Dios? Bueno, nuestro contexto respalda esta afirmación. El versículo 3 comienza diciendo, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué hace esto Pablo? Bueno, y él comienza a describir todas las bendiciones y la herencia es una de ellas. El versículo 5 dice, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos tuyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia. Hermano, no debería de extrañarnos ver a Pablo aquí alabando a Dios. Lo extraño sería que él, tú y yo no lo hiciéramos. ¿Cómo no alabar a Dios al haber contemplado toda esta obra de arte de la salvación que él ha dirigido de predestinarnos, redimirnos, adoptarnos y algún día glorificarnos? En lo personal, uno de los trabajos o personas que admiro son los directores de orquesta. Cómo ellos dirigen a tantos músicos, las diferentes voces, la belleza de los sonidos perfectamente armonizados es una obra de arte. Todo ello requiere de una gran planeación. Y al final, cuando las voces e instrumentos cesan, queda el aplauso del público. La verdad es que las personas alaban dicho evento que acaban de presenciar. Y así es lo que debe de ocurrir con nosotros también, hermanos. Al haber presenciado la mano de Dios dirigiendo toda la historia del universo para darnos una herencia, nuestra respuesta debe ser la alabanza a Él, el hablar bien de Él, dirigirnos con gratitud a Él, porque a detalle ha orquestado todo este plan de hacernos herederos junto con Cristo. Pero la herencia no solamente fue planeada. Otra característica es que esta herencia es incluyente. Este es el segundo encabezado. Debemos alabar a Dios porque es una herencia incluyente. Debemos alabar a Dios porque es una herencia incluyente. Esta herencia es incluyente porque es para los judíos. Dice Pablo, los que primeramente esperábamos en Cristo. Y él está hablando aquí como judío que era. Y la afirmación que hace Pablo es que ellos eran los que primero habían esperado la llegada del Mesías. Al pueblo judío se le dio una amplia variedad de tipos, sombras, ejemplos de la venida de Cristo. Perdón, de que Cristo vendría. Moisés, por ejemplo, fue una sombra de Cristo. Él mismo les dijo a Israel que en algún tiempo Dios levantaría a otro profeta como él y que deberían de escucharlo a él. Otro ejemplo que tenemos es el continuo sacrificio de animales en la mañana y en la tarde, los cuales apuntaban al sacrificio perfecto que vendría después en Cristo, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Y otro ejemplo que decidí anotar aquí es el levantamiento de jueces y reyes, los cuales apuntaban a que un día vendría un juez perfecto, un rey perfecto. Este tipo de ejemplos alimentaban la fe en el remanente judío, fe que en Dios proveería de alguien mucho mayor a esas sombras, fe en que Dios proveería de Cristo. Y es por eso que Pablo dice que ellos eran los primeros que estaban esperando en Cristo. Ellos tenían todos estos ejemplos, todos estos pactos, ceremonias, tipos que apuntaban a Cristo. Me gustaría demostrar esto que estamos diciendo, que el pueblo de Israel estaba esperando la llegada de Cristo. En Juan capítulo 1, si quieren acompañarme, por favor. Juan 1:40. Juan 1:40 dice así, Andrés, hermano de Simón Pedro, era uno de los dos que habían oído a Juan y habían seguido a Jesús. Este halló primero a su hermano Simón y le dijo, hemos hallado al Mesías, que traducido es el Cristo. Luego dice el versículo 45, Felipe halló a Natanael y le dijo, hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Y si quieren acompañarme a Lucas 2. Lucas 2. Del 25 al 32. Y he aquí, había en Jerusalén un hombre llamado Simeón. Y este hombre justo y piadoso esperaba la consolación de Israel, y el Espíritu Santo estaba sobre él. Y le había sido revelado por el Espíritu Santo que no vería la muerte antes que viese al ungido del Señor. Y movido por el Espíritu vino al templo. Y cuando los padres del niño Jesús lo trajeron al templo para hacer por él conforme al rito de la ley, él le tomó en sus brazos y bendijo a Dios diciendo, «Ahora, Señor, despides a tu siervo en paz, conforme a tu palabra, porque han visto mis ojos tu salvación, la cual has preparado en presencia de todos los pueblos, luz para revelación a los gentiles y gloria de tu pueblo Israel». Entonces creo que queda claro que el remanente judío estaba esperando la llegada del Mesías. Ellos habían esperado cronológicamente antes que nosotros. Es por esta fe que ellos fueron incluidos en la herencia. Pero los judíos no fueron los únicos que fueron incluidos en esta herencia. También Dios nos incluyó a nosotros. Esta herencia es incluyente porque es para nosotros. Dice el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él. Lo que Pablo está diciendo que esta herencia se extendió a los hermanos de Éfeso. Y a Pablo le preocupaba que esos hermanos se sintieran de alguna manera excluidos de esta herencia. Y lo vemos esto en el capítulo 2. Si quieren acompañarme a Efesios 2:11. Efesios 2:11. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros, los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabas sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo, vosotros, que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Y luego dice el versículo 18, porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Pablo luchó porque era común ver a judíos que trataban a los gentiles como inferiores, que querían obligarlos a que guardaran la ley ceremonial, los ritos, las tradiciones, etc. Y posiblemente muchos hermanos en Éfeso eran tentados a creer esto, a deprimirse, a desmotivarse por creer estar fuera del pueblo de Dios. Pero Pablo les está diciendo a los hermanos de Éfeso, y te lo dice a ti también, en él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Pablo está diciendo que creer en el evangelio es la entrada a esta herencia, no por nacer judío, no es por nacionalidad. Los judíos tenían que esperar en Cristo, a todos se les exige la fe. Así que hermano, no te desanimes por ver a otros hermanos y creer que ellos son más hijos de Dios que tú. Si tú has puesto tu fe en Cristo, quiere decir que tú también eres heredero. Quítate esos pensamientos de inferioridad. Pero por otro lado, si hay un hermano aquí que crea ser más que otro hermano, le exhorto a que quite sus pensamientos de superioridad. Porque todos somos coherederos por medio del evangelio. No por medio del conocimiento, no por medio de las posesiones, no por medio de los talentos ni del renombre familiar, no. Si nos decimos hermanos, es porque somos iguales. El único hijo natural, por así decirlo, corríjanme teólogos si esta palabra está mal empleada, pero la estoy usando para darme a entender un poco más claro. El único hijo natural es Cristo. Todos los demás somos adoptados. Y qué bueno que Dios tuvo misericordia al adoptarnos y al incluirnos en su familia como herederos. Recuerdo que de niño me gustaba jugar béisbol cuando salía de la escuela. Había un campo cerca. Y dos de los compañeros que eran más buenos siempre escogían a los demás. Y prácticamente yo miraba desfilar a todos antes que me nombraran a mí, porque yo era muy malo. Y ver desfilar a todos a ellos primero, que eran nombrados, pues de alguna manera sí me hacía sentir como excluido y sí me ponía triste. Pero todo eso cambiaba cuando me mencionaban. ¿Por qué cambiaba? Porque sabía que iba a jugar, sabía que iba a ser parte del equipo. Y así pasa también con nosotros, hermanos. Debe de quitarse esta tristeza, porque aunque sabemos que somos malos, que no calificamos para estar en el equipo de los santos, que no calificamos para ser parte de la herencia, Dios nos ha llamado, nos ha incluido en esta herencia. Así que te exhorto a que alabes a Dios cuando seas excluido del grupo de amigos, del grupo de tu familia, o por cualquier otra persona que te ha excluido, que te ha rechazado de su vida. En esos momentos, recuerda que el Señor te ha incluido en su herencia. Él no te rechaza, aunque todos los demás a tu alrededor lo hagan. Hasta aquí hemos visto dos aspectos de la herencia. El primero es que fue planeada. El segundo es que fue incluyente. El tercer aspecto es que esta herencia es segura. Debemos alabar a Dios porque es una herencia segura. Debemos alabar a Dios porque es una herencia segura. Y es segura porque tenemos al Espíritu Santo. Dice el versículo 13. En él también vosotros, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa, que es las arras de nuestra herencia, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esto quiere decir que si tú has creído esta palabra de verdad, ahora tienes no algo, sino a alguien como garantía de que vas a recibir esa herencia, vas a recibir lo prometido de Dios. Es común ver en los negocios que se hagan anticipos para comprar algo, que es una promesa de que van a adquirir completamente ese producto. Y aquí, en este mismo sentido, Dios nos da su Espíritu como ese anticipo, como esa garantía de que algún día estaremos completamente con Él. Los comentaristas dicen aquí que no es el Espíritu Santo el que nos sella, sino que Él mismo es el sello. Y un sello, el sello de un producto, de un objeto, nos dice que tal objeto, que tal producto pertenece a alguien más. Y así el Señor nos da el Espíritu Santo como señal de que le pertenecemos a Él. A Pablo le preocupaba un poco el hecho de que hubiera dudas respecto a esta herencia. Y es por eso que les dice que es una herencia segura. Y que han recibido, por así decirlo, la marca, la evidencia de que pertenecen a Dios. Y esto es algo que nos sucede a nosotros también. Muchas veces dudamos de estar dentro de la familia de Dios, pero Él nos ha dado un sello que nos recuerda que somos su propiedad. Vamos a Romanos 8, por favor. Romanos 8. Versículo 15 al 17. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción, por el cual clamamos, Abba Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios, y si hijos, también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. También en 2 Timoteo 1:12, Pablo dice, no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído, y es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Y hermano, Dios te va a guardar, te conducirá para que puedas recibir esa herencia. Él te ha sellado con su espíritu y no se va a retractar de ello. Algo que también hace segura esta herencia son las palabras que encontramos a continuación. Dice el versículo, hasta la redención de la posesión adquirida para la alabanza de su gloria. Esta herencia es segura porque habrá una redención final. No debemos confundir esta redención con la que se describe en el versículo 7 del mismo capítulo, porque en aquella se habla de Cristo dando su sangre, y que es por eso que somos redimidos, que es por eso que somos libres de la esclavitud del pecado. Entonces, esta redención de la que está hablando aquí Pablo, de la posesión adquirida, Este rescate final se refiere a, como lo dice en otra de sus cartas, a que esto mortal se vista de inmortalidad. Equivale a recibir cuerpos glorificados cuando seamos libres de toda tentación de la carne y del mundo y del diablo y podamos disfrutar sin ningún impedimento en plenitud de nuestro buen Dios y de su reino celestial, de esta herencia. Esta redención de la posesión adquirida se refiere a cuando Cristo vuelva al mundo y liberte a todo lo suyo para que podamos estar por siempre con Él. Y esto incluye también la naturaleza. Vamos nuevamente a Romanos 8. Por favor. A lo mejor se pregunta, ¿estamos hablando de Romanos o estamos hablando de Efesios? Estamos hablando de Efesios, pero Romanos es una gran ayuda aquí. Romanos 8, versículos 21 al 23. Porque también la creación misma será libertada de la esclavitud de corrupción a la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Porque sabemos que toda la creación gime a una y a una está con dolores de parto hasta ahora. Y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Esta redención de la que Pablo habla aquí significa que lo que estamos viviendo llegará a su final. Y hoy lo vamos a recordar también por la Santa Cena, cuando citamos al final de la otra porción de la Escritura, cuando terminamos la Santa Cena, que anunciamos la muerte del Señor hasta que Él venga. De eso se está tratando aquí. Que habrá un final. Como lo mencionamos en un inicio del sermón, Dios ha planeado un fin. Se completará lo que Dios ha iniciado. Como dice en Filipenses 1:6, el que comenzó la buena obra la terminará. Y como leímos en otro pasaje, que el final de la cadena de salvación es la glorificación. Estaremos con el Señor por siempre. Y tenemos, por así decirlo, una doble seguridad. El Espíritu Santo, que es nuestra garantía, pero también esta promesa de que habrá una redención final de la posesión adquirida. Eso nos da seguridad de que recibiremos una herencia. En el libro de El Progreso del Peregrino, el autor Juan Bunyan, hablando sobre el personaje central que se llama Cristiano, dice que cuando va a la cruz y pues válgame la redundancia, se hace cristiano, él recibe entre varias cosas un rollo, un pergamino, el cual era una seguridad, le garantizaba que él iba a entrar a la ciudad celestial, que iba a recibir esa herencia. Después, en otra escena, este personaje se queda dormido por un tiempo y cuando despierta, él comienza a buscar. ¿Dónde está ese pergamino? ¿Dónde está esa garantía que le iba a dar entrada a esa herencia? Y él no la encuentra. Y comienza a llorar mucho y a lamentarse y a decir, ¿por qué fui tan tonto? ¿Por qué me quedé dormido? Después de un tiempo de arrepentimiento, Dios guía su mirada a ver que esa seguridad ahí estaba. Él encuentra el rollo y lo toma, y dice el autor aquí que lo envuelve una alegría que no puede describir, y comienza a dar gloria a Dios. Así mismo nos pasa a nosotros, hermanos. Perdemos de vista el hecho de que tenemos una entrada segura a la eternidad con Dios. Él nos ha dado una herencia, y como garantía nos ha dado a su Espíritu Santo. Es triste que en ocasiones perdemos de vista que tenemos el Espíritu Santo, pero ojo, Él no nos es quitado. No estoy diciendo esto, eso es imposible si somos cristianos. Pero sí es posible que por quedarnos dormidos espiritualmente, perdamos esa seguridad. Así que despierta, hermano, y clama a Dios por misericordia para que abra tus ojos del alma y puedas ver que has sido sellado con su Espíritu. Él es la garantía que recibirás la heredad celestial. Por lo tanto, alaba a Dios por la seguridad de que recibirás lo prometido, recibirás esa herencia. Cuando estés desanimado porque te invaden esos pensamientos de inseguridad respecto a tu futuro terrenal. Cuando estés así porque alguien te defraudó, porque te han hecho promesas en tu vida y no las han cumplido. Tú alaba a Dios porque Él no es hombre para que mienta. Él sí cumplirá su promesa. Estarás con Él, recibirás esta herencia. Eso está garantizado porque te ha sellado con su Santo Espíritu. Lo que yo te recomiendo es que vayas a las fuentes de estas verdades y te adelantes, por así decirlo, a estas situaciones, para que cuando lleguen estés preparado. Y al pensar en nuestro texto, de manera general, podemos ver a un Dios bondadoso, un Dios que nos ha provisto a nosotros que no teníamos nada, a nosotros que no podemos proveer para nosotros mismos, que lo único que íbamos a heredar era el infierno. Pero el Padre de Misericordias mandó a nuestro hermano mayor a rescatar a sus hermanos para que un día estemos en la casa de nuestro Padre y disfrutemos de Él como nuestra herencia. Qué alegría saber que somos parte de algo mucho más grande, que tenemos la garantía de que estaremos con el Señor para siempre, porque Él planeó todo esto, porque Él nos incluyó como herederos. Así que, hermano, no te quedes callado, no te quedes quieto. Bendice a tu Dios, adóralo, alábalo. Y que, como dice nuestra porción que leímos de Efesios, que seamos para alabanza de su gloria. Que el Señor te bendiga.